una vuelta le dice, ¿usted cree que es cierto que lo van a llegar a la luna? Digo, pero por supuesto, tío, ¿cómo no van a llegar a la luna? ¿El vuestro subí arriba un techito con la escoba, le ha tocado la luna? No. Bien, propaganda norteamericana, así que va a llegar a la luna.
De Goyeneche a Tarantino. Zigzagueando entre molduras.
El estado sería el siguiente. La realidad que pasa frente tuyo no parece interpelarte. Tu mirada está como perdida, pero lo cierto es que mira hacia adentro, donde una serie de imágenes se suceden y de a poco se van materializando en tu cuerpo, en tus gestos.
Es posible que sonrías o que los ojos se te humedezcan, pero también se pueden ir cerrando, como queriendo fijar la concentración.
Puede ser un sonido, una imagen, un texto, una caricia, el brillo del día o de la noche, los que te inciten a volar, a viajar.
Porque imaginar es lindo, y es lindo imaginar que todo eso, potencialmente, puede ser posible.
Muy buenas noches, gente. Esto es de Goyeneche a Tarantino. Mi nombre es Evelina, la misma de todos los miércoles, y a mi lado el señor Tata Sterkel. Buenas noches. Arrancamos así.
Arrancamos muy relajaditos. Sí. Buenas noches, Evelina. Buenas noches a la gente que está del otro lado, de ambos lados, ¿no? Escuchando desde la radio, escuchando por internet. Ahora vamos a tirar todas nuestras direcciones, vamos a hacer todas, pasar, ¿no? Primero todas las...
Siempre me medios de, medios de comunicación.
No, pero hay una palabra.
Vías de comunicación.
Después te lo voy a decir. Bueno. Y del otro lado tenemos...
Parroquiales.
Otra vez, me lo voy a tatuar en el brazo.
Ahí va.
Del otro lado tenemos en la magia de las perinolas a Pablito Lesiani, que está ahí muy... Le gustaron, compramos ahí unas talitas, unas fajitas medio como para comer algo, como para engañar al estómago,
sí,
¿no?
Sí, como quien dice.
Como quien dice. Y ahí se nos están retirando, ahí tuvimos visitas.
Lindo tener visitas, una noche de frío que no invita a salir, pero la gente viene igual a Radionauta. Estamos en el Olga Vázquez, en la ciudad de La Plata, en calle 60, entre 10 y 11. Esto es la FM 106.3, si nos estás escuchando... Si nos estás escuchando por... Sí, ya soy así, te hago beatbox. Por la radio, por el aire... Pero también nos puedes escuchar por internet a través de radionauta.com.ar o a través de tunein.com Radionauta, que es una aplicación para celulares. Porque somos así de cancheros y cancheras. También tenemos un teléfono que es 451-6917 y tenemos redes sociales, Matías.
Tenemos redes sociales. En Facebook buscas tipeas Radionauta o bien por Twitter en Radionauta FM.
Y nuestra página de Facebook, que es de Goyeneche a Tarantino. Así comienza, programa número 75. Falta poco para el 80, que yo creo que vamos a tener que festejar de alguna u otra manera. Por lo pronto queríamos contarles que el viernes pasado, acá en el Olga, se estuvo llevando a cabo la primera transmisión en vivo desde el auditorio de Radionauta. Estuvo bueno, fue una especie
estuvo
de festejo.
Bueno, estuvimos ahí detrás del micrófono también.
De una.
Desde lo que era ahorita, y con tu compañía, ¿no? Especial ahí, haciendo de voz femenina, algo que por ahí muchas veces es difícil de encontrar en los programas de ahorita.
Ahí va, claro, fue el Barretín Cultural y ahora...
Perdón, ahora está caro. Le mando un beso también porque
muy
si
grande.
No...
De una, se trató del Barretín Cultural y de Aura Horita, dos programas que van los viernes a la noche acá en Radionauta, que se hicieron desde el auditorio con bandas en vivo, entrevistas. Quienes vinieron a verlo y a escucharlo pudieron comer la comida que hace el productivo del Olga, tomarse unos vinos, unas cervezas, unas cuantas cosas. Y la verdad que fue una noche amena.
Amena. ¿Y con qué motivo, razón o circunstancia fue el evento, Evelina?
La idea es empezar a compartir el aire de alguna manera, ¿no? Y que la gente empiece a conocer un poco más las entrañas de Radionauta, este proyecto tan hermoso que tiene 3 años. Pero además, porque estamos lanzando un club.
Ah, mira, un club social y deportivo.
Un club social y deportivo de radionáuticos y radionáuticas. Hay información en el Facebook de Radionauta sobre esto. La idea es que se pueda aportar no solo con calidez e ideas, sino también...
un aporte económico.
Exactamente. Claro. Viste que uno... Hay como un tabú. Viste que cuesta decirlo. No sé por qué pasa eso. Claro. Porque será que la plata
difícil.
No es...
Sí. Claro. Hoy en día no sobra. Por ahí entre los amigos, entre los conocidos. Por ahí si nos... Si empezamos a tener nuevas amistades, por ahí que se andan que por otros circuitos...
Amistades pudientes hay que empezar a tener. Claro. Es así.
Pero entre los amigos, decir, bueno, un pequeño aporte... siempre sirve porque es un proyecto que lo hacemos desde abajo, ¿no? A pulmón y día a día.
Así que bueno, Club de Radionautas, ese es también un nuevo proyecto. Te podés enterar más en el Facebook, te vamos a ir contando a lo largo de este programa. Vamos a escuchar un poquito de música.
Hoy vinimos muy especiales, ¿no? Muy
sí, somos especiales.
Somos especiales, con esta idea de volar y volar y volar. Vamos a escuchar a Pequeña Orquesta Reincidentes.
Yes.
Una banda... Yeah. Por ahí que triunfó en los años 90, triunfó en el under, digamos, hablando del under.
Ahora que pienso, podría ser parte de nuestra sección de bandas poco...
Podría haber sido, podríamos haber trocado a como vimos hoy. Sí. Pero hoy dijimos, bueno, vamos también con Pequeña Orquesta y vamos a darle el lugar o la entidad que también se merece. Una banda que nació a principios de los 90, en toda, digamos, la explosión del grunge y acá también del alternativo, del sonido sónico en Argentina, nació una banda que mezclaba mucho sonido rioplatense, fanáticos de Nick Cave, una cosa muy extraña, gente en castellano, cantando.
¿No? Mezcolanza, ¿no?
Algo muy, viste, muy oscuro, y mezclando después algunos matices balcánicos, tango, jazz, algo que siempre permaneció ahí, como latente más en un público rioportuario, digamos.
Muy bien esa palabra.
¿Viste? ¿Ha visto vos? ¿Ha visto usted?
Río Portuario.
Y que se separó en el 2008 sin decir nada. Medio se fue por la puerta de atrás sin avisar. Se separaron, no hicieron ningún tipo de recital de despedida, nada.
Y como siempre queda la música, ¿no?
Pero siempre queda la música. Esto es su anteúltimo disco, Traje. Y el tema es Anoche.
Regresar a la ciudad iluminada. De Goyeneche a Tarantino.
Un combo dislocado.
Queda mal si digo que me encantan nuestras artísticas, es muy autobombo.
No, para nada.
Es un poco, me dice Pablo, atrás del vidrio, pero está bueno hacer un programa y estar contento con el producto que uno ofrece.
Claro, con el todo.
Con el todo. Seguimos en De Goyeneche a Tarantino, programa número 75. Lo voy a repetir así la gente va sacando la cuenta para el 80 y dice, oh, qué bueno, vamos a festejar todos a la radio. Como todos los miércoles tenemos un poco de efemérides, pocas. Pero jugosas.
Que el invierno siempre viene con lo justo.
Sí. Esto que voy a tirar es solamente para recordarlo, porque acá somos muchos periodistas. Y fue nuestro día. A mí me llamó mi abuela, que todos los años religiosamente me llama para decirme feliz día. Porque no se acuerda que se llama comunicación social la carrera, ¿viste?
Claro.
Soy periodista. La nieta periodista, corta. 7 de junio, saludos a todos y todas.
Saludos a nosotros también.
Nos autosaludamos.
Nos autosaludamos y saludamos también a... No vamos a cerrar el término de periodista a la... Nosotros por ahí decimos carrera de comunicación social y se lo llama, bueno, hizo carrera en periodismo, pero el periodismo también se hace en la calle y en el hacer. Y toda la gente que acá está en Radionauta día a día hace periodismo.
Exacto. A todos los... Aplausos, claramente. A todos comunicador y comunicadora que pasa por esta radio y por radios compañeras y vecinas. Los saludamos, abrazamos y queremos. Un 8 de junio de 1949 se publicaba la novela de George Orwell, 1984. ¿Tú la has leído?
No, no la he tenido. La he ojeado. No.
Es una novela que todo el mundo ojeó. ¿Viste?
Claro.
Como que acá Pablo la leyó, nuestro operador, dice que está muy buena, que le encantó, que la tiene en la mesita de luz. Y la relee todas las noches. Una novela... es famosa, más allá de que la hayas leído o no, capaz que te suena por ahí. Introduce la idea de omnipresencia esta novela. Y hoy hablábamos fuera del aire la diferencia entre omnipresencia y omnisciencia. Sería omnisciente, ¿no?
Omnisciente.
Esto de la omnipresencia, de este ser que está...
Presente en todos lados.
Muy bien. Que no es lo mismo que omnisciencia, omnisciente. En realidad, omnisciencia lo acabo de inventar, creo.
Habría que buscarlo si no se puede inventar. Después hay que pujar un poco con la Real Academia Española y por ahí la palabra.
De una. Queda. Omnisciente, esto de que esta persona que sabe todo, pero incluso claro. Hasta digamos, aquello que pasa por la mente de las personas.
Sí, se habla mucho de la postura del narrador muchas veces, de cómo uno decide encarar una narración. Hace que es parte de sus personajes o lo cuenta desde afuera o se involucra y hasta sabe lo que piensan, lo que sienten, ¿no?
Exactamente. Y también se dice que esta novela fue una de las que dio como el puntapié de las novelas distópicas. Y te voy a contar un poco qué significa distopía, por si no distopía. Lo sabías. ¿Lo sabes?
Utopía, con utopía tiene algo
es
ahí.
Es prima.
¿Es prima, prima hermana o prima lejana?
Prima de las que va a Navidad y decís, ah, esta la tengo de algún lado. No, la prima que no viste nunca.
Claro.
Prima más llegada. En cuanto a la etimología, viene del griego dis, que es algo así como malo, y topos, que es algo así como lugar, paisaje, escena, una cosa así. De acuerdo con el Oxford English Dictionary, el término fue acuñado a finales del siglo XIX por John Stuart Mill, quien también empleaba el sinónimo creado por Bentham.
Jeremy Bentham.
Cacotopía.
Este Bentham hizo muchos términos así. Panóptico, cacotopía, ¿cómo es?
Cacotopía.
Cacotopía, mira.
Del adjetivo cacó, que es mal. Y bueno, y no voy a leer en otro idioma porque no sé. Ambos términos se basaron en el término utopía, acuñado por Tomás Moro, muy bien Matías, procedente de buen, sería una de las traducciones, y... El significado buen lugar, un lugar imaginario, no existente, donde habita una sociedad idealizada. Esto de ahí viene en medio lo de distópicas. No sé si quedó muy claro, pero lo loco es que íbamos a hablar un poco de la imaginación. Esto tiene que ver con una sociedad imaginada, ¿no?
Claro.
idealizada, de alguna manera. Mira vos.
Interesante este Orwell. Bueno,
sí, en realidad...
Orwell no.
Tomás Moro.
George Orwell, sí, ¿no?
Claro.
Se me fue un momento y se mezclaron un par de personajes.
Jorgito Orwell fue el que escribió 1984. Y vamos a pasar a la última efeméride del día de la fecha.
Esta la elegí yo, ¿no?
Esta la elegiste vos, sí.
Medio que ahí pinché, presioné para.
Me parece
para
muy
que
bien.
Salga. 11 de junio. ¿Querés contar un poquito?
Sí, me encantaría contar. Un 11 de junio de 1969 nacía en Texas, palabra que nos encanta decir.
Texas.
O Texas, como México.
Como México.
Nacía un 11 de junio de 1969 Steve Droth. Multiinstrumentalista, la S quedó en el pueblo, instrumentalista y compositor de la banda Flaming Lips.
Flaming Lips, sí. Banda de principios de los 90, empezó más con un sonido mucho más cercano a lo que se llama noise. Noise es ruido, ¿no? Sonido mucho más guitarrero, venían todos del palo del punk, ese tipo de música, se fue incorporando a medida fue pasando el tiempo. Muchos elementos de la psicodelia. Es una banda que es sumamente recargada de psicodelia y que tiene letras demasiado extrañas. Hablamos de esto también de la imaginación. Uh-huh. Mirá lo que dice José. ¿Viste que José Wikipedia algunas veces tiene, ni bien ahí uno empieza a leer, tiene cosas piolas? Una de sus canciones, por ejemplo, fíjate lo que se preguntaban, ¿qué es la luz?
Papa.
Así se empieza
para
el tema.
Un domingo a la noche.
No, pero además lo más loco de la letra es que es una hipótesis no demostrada que sugiere que el químico en nuestro cerebro, por el cual somos capaces de experimentar la sensación de estar enamorados, es el mismo químico que causó el Big Bang. O sea,
wow.
Eso es la letra del tema. Así se iban estos volando. También uno ve recitar los Flaming Lips y son demasiado vistosos, recargados de alegría, de coso. Mucho papel picado, pelotitas grandes así de plástico, color, así sí. Que caen en el público, gente bailando a los costados y también pantallas con mucho color y mucha psicodelia. Ahora, este amigo, Steven Roth, no es menor, digamos, su participación en esto y la importancia en esto de la impronta psicodélica, que fue creciendo cuando... El guitarrista dejó su lugar y él tuvo que empezar a ocuparse de la mayoría de los instrumentos. Realmente toca el órgano y uno lo ve con una guitarra colgado, con el órgano acá y cantando a la vez y con todo medio a la vez, ¿no?
Un hombre orquesta.
El tema que vamos a escuchar un temita, ¿no?
Sí, que el nombre es una de las cosas más largas
y complejas, ¿no?
Que leí.
Lo voy a tener que leer. Dice, es Approaching Payphones Mons by Balloons. Anda a saber qué quiere decir.
Balloons, globo.
Balloons es globo, el resto no sabemos. Lo que sí sabemos es que este tema ganó un Grammy al mejor tema instrumental.
Mirá.
¿Sí? Y en gran parte, uno lo escucha, es todo el armado orquestado por este señor.
Muchachito. Bueno, vamos a escuchar un poquito de esta banda, me encantó. Y también es
muy
loco.
Volador, además, ¿eh?
Eso te iba a decir, que no es que pensamos el tema después de ver que había nacido este hombre, pero a veces todo tiene que ver con todo y se conecta. El universo, ¿no? La energía y la imaginación, podríamos decir. No sé. Bueno, y nos vamos a escuchar un poco de música porque si no seguimos hablando. Flaming Lips, entonces.
Radionauta 106.3.
¿Cuántas veces al ver un programa de televisión o escuchar un programa de radio sentimos avasallados nuestros derechos como usuarios?
La comunicación es un derecho. Que te respeten como oyente o televidente también. Las vulneraciones más frecuentes al derecho de los usuarios de medios incluyen modificación de los horarios de inicio y cierre de programas de radio y televisión,
imágenes violentas en horario de protección al menor,
imágenes negativas de las mujeres, de los adolescentes o los desocupados,
problemas con el prestador de cable de tu ciudad.
Estos temas pueden reclamarse de forma individual o colectiva ante el Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, en donde podemos recibir tus reclamos y asesorarte.
De manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorblarga.org.ar.
Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Cumbia masiva. Meta economía y sabor. Cumbia masiva, jueves a las 5 de la tarde, en Radio Nauta, FM 106.3.
Talleres en el Olga.
Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los jueves a las 4 de la tarde, dibujo. A las 8 de la noche, poesía. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez, Centro Social y Cultural 60, entre 10 y 11.
Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3.
De Goyeneche a Tarantino.
Zigzagueando entre molduras.
Y volvemos al aire de Radionauta, de Goyeneche Tarantino, con un instrumental de violines de Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Está bueno.
¿Sabes quién es la banda?
Te lo debo. Lo buscamos.
Es un cuarteto. Es un cuarteto de cuerdas que ha hecho discos de rock.
Ahí va.
Me parece.
Puede ser.
No me acuerdo cómo es el nombre.
Ahora lo buscamos. Eso es lo que permite internet.
No sé si da algo así. Y hacía eso. Ha hecho muchas canciones de rock. Hecho.
Violinísticamente.
Tres violines y un cello.
Es lo mismo que hicieron la de Pulp Fiction. Ay, bueno, no, ahora lo vamos a buscar para no tirar acá data. Decíamos que el tema del día era la imaginación, ¿verdad? Y para eso llamamos, para charlar un poco con nosotros, a alguien que ya ha estado en el de Goyeneche Tarantino. Se llama Eloísa, se apellida La Daga. Y está acá en
el mismo apellido que tenés vos.
Ay, vos viste.
Ay, no, mirá qué casualidad. Viste que hablamos hoy de las casualidades.
Esto es una casualidad, pero.
Otra también, mirá.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo va?
Bien, todo bien.
Vino muy preparada, pero antes de darle el puntapié a ella, vamos a contar qué dicen las fuentes más consultadas en la internet sobre este término, sobre la imaginación, y después queremos saber qué opinás vos, Tata, sobre la imaginación. ¿Qué dice José Pedro Wikipedia? Dice que la imaginación es un proceso superior que permite al individuo manipular información. Síganme. Manipular información generada intrínsecamente con el fin de crear una representación percibida por los sentidos de la mente. Esta representación significa que la información se ha formado dentro del organismo en ausencia de estímulos del ambiente. En lo que respecta a sentidos de la mente, son los mecanismos que permiten ver un objeto que se había visualizado previamente, pero que ya no se encuentra presente en el ambiente. Cabe aclarar que cuando se imagina no se reduce solo al sentido de la visión, sino también a otras áreas sensoriales. Y brevemente, ¿qué dice la Real Academia Española? Imaginación viene de una palabra en latín. ¿La querrés leer vos en latín? No. No, bueno. Eloísa, la columnista, no quiso. Porque si no acá... Imaginad, ¿y cómo se diría eso? Bueno, acá arriba. Dice, facultad del alma que representa las imágenes de las cosas reales o ideales. aprehensión falsa o juicio de algo que no hay en realidad o no tiene fundamento, imagen formada por la fantasía o, por último, facilidad para formar nuevas ideas, nuevos proyectos. Nosotros hoy lo agarramos al tema de imaginar como un poco más romanticón. Romanticón no en términos de amor,
sino de romanticismo, más ideal, ¿no?
Más ideal y realmente cerrar los ojos y volar.
Imaginar la imaginación.
Imaginar la imaginación, me encanta, listo. Tatuaje en la espalda. ¿Por qué te invitamos para hablar de la imaginación?
Me invitaron porque, para hablar de un texto literario bastante conocido, podríamos decir, clásico de los clásicos, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Obra escrita por Miguel de Cervantes, son dos tomos bastante largos. La primera salió en 1605 y la segunda 10 años después, en 1615.
Hace una banda.
Hace un montón. Y bueno, creo que todos conocemos la historia del Quijote, o mínimamente cuál es la característica más importante de él, la cual es que él se creía un caballero andante en una época donde los caballeros ya no existían. El libro dice, su historia, que él, de tanto leer libros de caballería, se le seca el cerebro, dice él, y se pierde el juicio, se vuelve loco. Eso de se le seca el cerebro dice el libro, no lo estoy inventando yo. Es una cita. Se vuelve loco, según este texto, y él quiere convertirse en un caballero andante y salvar al mundo. Si quieren, puedo leerles una cita bien cortita de lo que él dice que va a hacer. Dice: hacerse caballero andante, así para el aumento de su honra como para el servicio de la República. Irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído, deshaciendo todo género de agravios y poniéndose en ocasión y peligros donde, acabándolos, cobrase eterno nombre y fama. Ese es el objetivo que conocemos de Don Quijote en el primer capítulo que leemos de esta extensa novela. ¿Y por qué hablamos de la imaginación? Él, o sea, los libros de caballería que él leían pertenecían al siglo anterior al que él vivía, ¿no? En 1508, en 1500. Y él, bueno, como que imagina que debe ser un caballero andante y para serlo tiene que crearse, tiene que imaginarse, tiene que inventarse. Para eso empieza, o sea, su invención comienza primero con un nombre. El ejemplo más claro de los caballeros de aquella época era el Amadís de Gaula, no sé si le suena.
No.
No.
Bueno,
no somos muy leídos.
Un caballero es un texto de 1508, o sea, 100 años antes que aparezca el Quijote. Este es un caballero de verdad. Entonces, bueno, como este nombre, Amadís de Gaula, este señor Quejada, así se llamaba el Quijote, decide ponerse su nombre Don Quijote de la Mancha, del lugar donde él era.
Claro.
Ese es el primer paso que él da, inventar su nombre. Después necesita su armadura, necesita un caballo, el famoso Rocinante, ¿no? Su Rocín, bueno. Su caballo. Las armas las encuentra, tenía unas armaduras de su bisabuelo y las otras lo hace con cartón y con hierro. Y sale en busca de aventuras, de esto de buscarse fama, de encontrar aventuras, peligros para acabarlos. Y en ese camino, antes de salir, podemos decir, también necesita otra persona, que es su escudero, el famoso Sancho Panza, que todos también...
Un gordo y divino, Sancho Panza.
Un tierno Sancho Panza. La verdad que después de leer el libro es como que te da ternura.
No sé por qué cuando pienso en Sancho Panza, me acuerdo de... nada que ver, pero... ¿de Bernardo el del Zorro?
Claro. Y bueno, pero un es gordito medio, ¿no? Simpático.
A mí se me mezcla Bernardo con el Sargento García.
No, como... yo me acuerdo de... bueno, es como una fusión, sería.
Una fusión entre los dos.
Pero Bernardo, el mudo.
Sí, claro. Bernardo es mudo en este caso.
Claro.
Y no era gordito.
No.
Era retacón.
Estaba sanito.
Sí.
Tenés razón. Sí, bueno.
Puede ser una
analogía. Ojo, sí, pueden salir muchos libros de acá.
Bueno, entonces, además de encontrar a su escudero, que es esta otra persona que lo sigue en todo su delirio místico, podríamos decir, también necesita una amada por la cual se vaya a pelear. Él se inventa,
Dulcinea, ¿no?
Dulcinea del Toboso, que era una vecina que en realidad era feísima, pero él la la idolatra y le dedica todo su amor, todo,
mirá,
todo el, toda la novela, sin que ella lo sepa. Es todo fruto, sí, de su imaginación. Y bueno, en esto de hacerse caballero, armarse caballero, sale en busca de aventuras. Con su caballo, con Sancho Panza. Y en cada momento, en cada situación que se encuentra frente a cualquier tipo de personas, él imagina una situación que él ya leyó en esos libros de caballería. Por eso era interesante la definición que leíste, ¿no? Que tiene que ver con lo que uno tiene incorporado,
claro,
y que mediante sus sentidos, puede ser la visión sobre todo, como que se representa y se imagina una realidad que, bueno, que no todos ven.
Es que sin duda la imaginación también hay que nutrirla de alguna manera, ¿no?
Claro. Eso me acuerdo porque siempre pasa mucho con los chicos. Me gusta estas analogías de volver un poco a los colegios, que los chicos, viste, te dicen, yo no tengo imaginación. Y hay veces que lo que en realidad piensan es como construir una historia totalmente por afuera de ellos.
Claro.
Sin ningún tipo, digamos, y cualquier historia tiene un arraigo con algo de la propia personalidad del narrador, de quien lo narra. No es algo externo. Dice, uno no crea un mundo aparte.
Tal cual.
Al cual no, con el cual no tiene ningún tipo de relación.
A mí lo que me... No sé, te lo pregunto, pero es como que... También es loco pensar, sobre todo con el Don Quijote, es loco, dije justamente, el límite entre la imaginación continua y la locura, porque digamos, Don Quijote sí lo considera un loco lindo.
Sí, exactamente. Está ahí, al límite, la imaginación, la locura, el ingenio que tiene para imaginarse todo ese mundo. Pero la verdad que es un libro súper interesante porque, bueno, cuando uno a veces también habla de Don Quijote, lo primero que se nos viene a la cabeza son los molinos. Don Quijote peleando contra los molinos de viento, que según él eran gigantes. Que está muy bueno leerlo, porque uno siempre sabe eso y como que queda ahí, no sabemos bien qué es lo que pasa.
Claro.
Pelear contra los molinos, obviamente las aletas del molino lo destruyen prácticamente. Y cuando él se da cuenta que realmente son molinos de viento, lo que dice es que había un encantador que había hecho un encantamiento, dicen ellos, que eran, o sea, en realidad eran gigantes, pero bueno, en ese momento los había convertido en molinos.
Claro,
entonces, como que él todo el tiempo, o sea, nunca se da por vencido decir, no, bueno, realmente la realidad es de esta manera, sino como que siempre encuentra algo para explicar eso inexplicable. Hay un montón de otros momentos, así como el de los molinos, que creo que es el más conocido,
uh-huh.
Pero por ejemplo... a todas las ventas que llegaba, las ventas serían como los hospedajes y esa especie de lugares, o sea, imaginándonos, ¿no? En un pueblo súper descampado, o sea, ciertos parajes para dormir y todo, los imaginaba como castillos, por donde por lo general había prostitutas y él las veía como doncellas, como princesas. En un momento ve a un peluquero que iba a caballo y llovía, entonces se había puesto como una palangana de metal en su cabeza. Y él pensaba que era un caballero y tenía un yelmo, que era de oro. Entonces lo ataca al peluquero para sacarle el yelmo. Y el tema es que siempre, depende de esas imaginaciones, siempre termina cobrando, pobre Don Quijote. Siempre terminan pegando a él, a Sancho Panza, terminan pobres, fisuradísimos, toda la obra. También pasa lo mismo con los rebaños de ovejas, que ve ejércitos.
Está pleno.
Sí, en su cabeza los libros de caballería y eso es lo que imagina y esa es su realidad.
Y pasando ahora a otro mambo imaginativo, podríamos decir. Antes salía al aire medio que la censuramos acá, porque viste que nuestra columnista más audiovisual te tira los finales de la película.
Claro.
Que yo estoy medio en contra de eso, ¿viste? Porque capaz que la querés ver y acá fue como, si hablas de ese libro, no cuentes el final porque lo estoy leyendo, ¿viste?
Claro, claro. O lo puedo llegar a leer y si ya me decís el final.
Igual, a mí me pasó algo, por ejemplo, con El Quijote, que es un libro de 900 y pico de páginas.
Si es un bodoque.
Depende de la edición.
Si nos cuenta hoy el final, cuando lo terminamos de leer, ya ni me acordamos.
No, pero a mí, claro, me pasó eso en la facultad, que me contaron el final de toque y fue como, no me digas esto, pero al leerlo, y pasan tantas cosas en ese libro, que en realidad lo importante es eso, el cómo te lo cuentan, el qué es lo que pasa.
Vos estás justificando para contar el final de Madame Bovary.
Sí, pero no lo voy a contar, no te preocupes. Bueno, este es el otro libro, ¿no? del que podemos hacer mención. ¿Por qué? Porque tiene esto, o sea, tomado de Don Quijote de la Mancha. Madame Bovary es un libro escrito por Flaubert en 1856. Cuenta la historia de Emma Bovary, una mujer que se casa con un médico. Y ella lo que hacía era leer muchas novelas románticas. Entonces en su cabeza, así como Quijote tenía la caballería, ella tenía esas ideas de amor, aventureras, de pasión. Y le sucede que en su realidad matrimonial eso no lo encuentra. O sea, su marido, si bien la amaba con pasión, era una relación bien de matrimonio aburrida. Entonces ella siempre se siente frustrada frente a eso y busca satisfacer ese placer, ¿no?, del romanticismo, de la aventura, de la pasión. Y lo hace siéndole infiel a su marido, enamorándose de otros hombres, pero siempre se termina frustrando. Y también tiene que ver con esto, con la imaginación, con tener algo en la cabeza, con querer que eso sea real y buscarlo. Creo que en Don Quijote, en el Quijote le sale mejor, porque muchos de los personajes secundarios que aparecen en la obra como que avanzan en esa imaginación y lo deliran, por decirlo de alguna manera. Acá no, en Madame Bovary es como un poco más trágica la historia. Y me quedo ahí porque no digo más nada.
Muy bien.
¿Y el final?
No.
El final, léanlo. Es un libro... Algunos dicen, ay, es como una historia de amor. Pero está buena. Y teniendo en cuenta esto, ¿no? Como que tiene esa idea de, ¿no?, de lo que es el Quijote, de la lectura, de la imaginación. Es bastante interesante. Bueno, y el final también.
Que no lo va a contar. Vuelvo a repetirlo. Qué lindo imaginar. ¿No, Matías? ¿Tenés algo así? ¿Con qué estás imaginando últimamente? ¿Se puede contar al aire? Uf, parezco Tulio, la aurorita.
Poder o no poder contar, viste, ya no sé.
Esta hora es como...
Es como me agarrás como muy a contramano, como para decir, bueno, ya, ¿qué estuviste imaginando este último tiempo? Sí, lo que pensaba es que uno puede también entender la imaginación, mirá, la estoy pensando, como un cachetazo al sentido que le damos a las cosas.
Bien.
En cierta manera es romper un poco con lo que hemos condensado como realidad, ¿no? De alguna manera salir de eso es una forma de escape, es una forma de intromisión, digamos, la imaginación puede funcionar para varios motivos, ¿no? Para querer evadir esta realidad y construirte otra, por verte afectado por esta realidad, meterte hacia adentro y decir, bueno, voy a imaginarme, no nos podemos meter a imaginar nuestros sentimientos, ¿no?, a analizarlos racionalmente.
De una.
De alguna manera los imaginamos. Y creo que va más por ahí.
Y es, digamos, muy loco porque...
Sí, yo perdón, le doy mucha vueltita y mucha rosca con esas cosas.
Y yo también. Y de hecho, al escribir un poco la editorial, a pensarla en cuanto a los espacios donde imaginar, ¿no? Yo creo que uno poner el estar en la cama o acostada o lo que sea es un momento que se presta para dejar la imaginación que se vaya a lugares extraños. Pero, por ejemplo, el colectivo. Un viaje largo en colectivo que capaz ya lo hiciste un montón de veces. Ya viste muchas veces lo que pasa por las ventanas. También es un lugar propicio para dejar volar la imaginación.
Bueno,
por lo menos a mí me pasa.
Ahí me hiciste acordar algo que sí siempre imagino, pero lo hago hace varios años, es tratar de imaginar quién vive adentro de las casas que voy viendo en el colectivo. O, en todo caso, imaginarme viviendo en ese lugar. Y pasamos por... Bueno, yendo para Citibel tenés grandes casonas, y si vas para La Granja, que es otro ejido, tenés casas mucho más bajas, ¿no?, y mucho más simples y humildes. Y decir, bueno... Imagino cómo proyecto, cómo sería mi vida ahí, digamos. ¿Cómo es el cotidiano de esas personas? Si
¿Cómo distribuirías el terreno? Claro, ponele.
Claro, que si le cambiaría algo, ¿qué sería volver al mismo horario que vuelvo a mi casa después de trabajar, pero no a mi casa donde vivo, sino a ese lugar?
De una.
¿No? ¿Qué hay alrededor? ¿Qué olores? ¿Qué aromas? ¿No? Ahí para mí hay mucho aroma a comida.
Sí.
Por ahí, alguno de esos lugares. Así es, como son cálidos. Ahí uno ve esas casas bajas. Pero adentro y como, no sé, también es una visión romántica, idealizada e imaginada, ¿no?
Como decíamos hoy, es lindo imaginar. No nos privemos en realidad de eso. Vamos a escuchar un poco de música. Eloisa, gracias por tu compañía. Ya te estaremos llamando para algún otro momento.
Volveré.
Y seré millones, y seré colchones. Eso es un chiste medio negro que hace un amigo. Después le voy a contar bien. No, porque vieron el señor de... Lo voy a contar ahora.
Sí, después anticipar las cosas a corto plazo.
El señor que conducía Tate Show. Leonardo Simons.
Leonardo Simons, mirá.
Que hay unos colchones.
Claro.
Entonces un amigo decía, volveré y seré colchones. Bueno, nada, un chascarrillo que no tiene nada que ver con nada. Vamos a escuchar a Los Redondos, que Loisa escucha también Los Redondos. Así se es. Trata de Etiqueta Negra, temazo que te hace volar bastante, del disco Lobo Suelto, Cordero Atado. El volumen 2 sería de esta entrega del año 93.
Thank you.
Goyeneche Tarantino con esta cortina loca que has preparado, Tata. Estamos bailando mucho fuera del aire. Bueno, fuera del aire sí, porque claramente nuestro movimiento no se ve ni se escucha.
Por suerte,
porque sería bastante compliquetti. Antes de arrancar, vamos a decir que efectivamente la banda de cuerdas que sonaba, que tocaban el temita de Nirvana, es la String Quartet Tribute Series. ¿Es así?
Series.
Que tiene temas tributo a muchas bandas. Que otro día, por ejemplo, para Metallica, Korn, Evanescence, Pink Floyd, Foo Fighters, Alice in Chains, Kiss, Oasis, Linkin Park y un montón de más. Marilyn Manson.
Mira.
The Beach Boys, The Beatles, bueno, y así, etcétera, etcétera.
Y siguen,
etcétera.
Siguen los créditos.
Sí. Está bueno para cambiar un
poco. Está bueno. Han hecho también de esta banda. No sé si es este. En un momento estuvo muy de moda tener.
Un violín y
juntar tres
cover.
Violinistas, un violonchelista y hacer cover de gente que hace rock. Ya lo hizo Apocalíptica con cuatro violonchelos. Y después se sumaron muchos, dijeron, bueno, vamos a hacer una versión un poco más orquestal de temas que son recontra rockeros, así. Que antes movía los pelos y después lo tenés que escuchar ahí medio de fondo, tirado volando, ¿no?
Bien. Volando.
Volando.
Momento final. Es re loco porque cómo se acostumbra uno a las miradas en la radio y en los espacios. Siempre hacia nuestra derecha y arriba, digamos.
Sí.
Hay un reloj que hoy no está. Creo que hemos mirado ya 10 veces aproximadamente.
Sí, hay un clavo.
Hay un clavo hermoso. Muy bien clavado. Momento de banda poco conocida, banda que ha trascendido mucho por lo bajo, podríamos decir.
No, es una banda que la rompe. Trascendió demasiado, pero vendió millones de discos, salió primero en los charts, ganó 3 Grammys.
Y pintó contarla ahora.
Pintó contarla porque realmente en Argentina no es una banda. Si bien tiene un disco en oro, son más de 500.000 copias vendidas. Creo el disco en oro es bastante.
Sí.
Para un disco de una banda del exterior. Nine Inch Nails. Ajá. ¿No? Una banda así no es rara. Es raro por ahí escucharlo en radio y escucharlo en Argentina. Pero me di el gusto también. Es una banda que vi en vivo.
¿Y?
Con mi amigo Agustín Rossetti. Le mandamos un beso enorme. También a Ginés Caro y a Matías Rufach. Tres amigos conocidos tuyos y
sí,
amigos también.
Claro. Azul. Muy azulados.
Que me prometieron escuchar. Y bueno, con Rosé fuimos a ver en el Lollapalooza Nine Inch Nails, una banda sumamente
explosiva,
sí, que imaginaba miles de cosas, mucho juego de luces, muy contra los ojos, muy contra la cara y un sonido muy machacante.
Ahí va.
Pero también tiene eso, caracteriza por temas muy reposados, digamos, siempre la estética de Nine Inch Nails es muy oscura, es muy profunda esto, ¿no? De la imaginación hacia adentro, ¿no? De ver los estados de ánimo. Mismo lo decía su cantante y mentor Trent, es muy raro el nombre, Trent Reznor. Es en realidad el que hace los discos, pues llama músicos y los músicos tocan con él, pero él es la cabeza de todo eso.
Bien.
Es también el que descubrió a Marilyn Manson. Los dos primeros discos se los hizo él casi.
Mira vos.
Que son de los discos también.
Buena data.
Son de los discos más conocidos. O con los cuales llegó a la popularidad. Y bueno, también va mucho en sus estados de ánimo, en esto de sus bajones o sus vuelos. También él lo expresa mucho en sus discos, que tiene 8 discos oficiales y después tiene como 23 discos más que ha sacado de remixes, que ha sacado de instrumentales. Ha hecho muchísima música de películas, ha trabajado con David Lynch mucho. Haciendo música de películas. Y
este tema que estamos escuchando ahora, creo que no dijiste el nombre, ¿o sí?
Este tema se llama Ecoplex y es del disco de Sleep, es su anteúltimo disco.
Por si la gente le gusta, ¿viste? Y se lo quiere escuchar.
Sí, y quiere, si quiere sí, entrar a indagar, es un disco. Yo lo escuché, tiene más una onda mucho más rockera. Se notan, salvo para este tema, en otros temas como más con textura de banda, ¿no? Uh-huh. Hay otros discos que uno escucha y es él programando y metiendo soniditos. Le presta mucha atención a esto.
Metiendo perinolas.
Beats, ¿no? Perinolas y mucho ruido de bata, ¿no? De bata de electrónica. Uh-huh. También le gusta, generalmente él compone en piano. Después llama a músicos y dice, bueno, esta parte que hice en piano vos la haces con la guitarra, esta vos la haces con el bajo, yo sigo tocando el piano o toco la guitarra, bueno, y él después distribuye, ¿no?
Bien.
Y bueno, es dejar un temita por ahí.
Obvio.
Y un tema en vivo, además. Primero había decidido por ahí poner la versión original, pero la versión en vivo es mucho más, creo que llenadora y llega mucho más. El tema se llama Lamer.
Lamer,
que no tiene nada que ver con el hecho de pasar la lengua, sino como el mar.
La
letra es, el tema original tiene una pequeña letra que está recitada en francés y que dice algo así como cuando llegue la noche me convertiré en cielo y me convertiré en mar. Las estrellas me besarán porque estoy volviendo a casa, ya nada me puede frenar. Como una cosa así. Son
muy
como
hermoso.
Una frase de 5 o 6 versitos, uh-huh. Y después es música.
Muy
¿sí?
lindo. Si te parece, podemos ir a escuchar ese tema y ya nos podemos ir yendo.
Ir yendo es una redundancia. Yendo,
claro.
Ir o yendo. ¿Cuál elegís?
Los dos. ¿Puedo? Hoy me dejás.
Bueno, dale.
Ya llegaron en realidad al estudio Los y la Petuña. Porque Radionauta se sigue en vivo hasta las 12 de la noche con Proyecto Petuña.
En Petulandia, ¿no?
Para Petulandia.
Los petulánicos y petulánicas.
Gracias, Pablito, por estar en los controles como todos los miércoles. Esto fue Goyeneche Tarantino, esto es Radionauta, esto es la 106.3. Nos vamos a ir escuchando un poquito de música y, como siempre, después de escuchar música, antes de decirlo te voy a despedir, Tata. Chau. Nos vemos.
Nos vemos el miércoles que viene. Nos vamos con Nine Inch Nails. Y para volar, ¿no?
Para volar y después, volando, bailamos.
Claro, todo bajamos junto. Y bailamos.
Me encantó. Nos escuchamos.
bailar, a 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 bailar, que la orquesta se va. A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, que la orquesta se va.